¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien,
muy
bien.
Muy buenas
bien.
Tardes para ustedes y su audiencia también.
Bueno, estamos hablando del tema de esta niña que... Esto último que tenemos, ¿verdad? Porque me imagino que se publicitó, ¿verdad? Que llegó a los medios. Pues hay millones seguramente que ustedes reciben denuncias. A ver, ¿cuál es el trámite? ¿Qué se hace cuando se sabe o yo como vecino veo que... Susana, mi compañera, le está maltratando a un niño que te le trajo el tema del criadajo? ¿Cómo es el tema?
Bueno, ante cualquier tipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, el Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 5, es clave, ¿verdad? Todos estamos obligados a denunciar. Esa denuncia se puede realizar a través de los servicios de líneas de emergencia. Uno de esos servicios es el 147, Fono Ayuda. La otra línea de emergencia es el que todos conocemos también, el 911, y el de línea de emergencia de la Secretaría del Ministerio de la Mujer, que es el 137. Y las bocas receptoras naturales de denuncias que también conocemos todos, que son las comisarías, las CODENIS de cada uno de los municipios, y también los juzgados de niñez y adolescencia. Esas son las instancias y los lugares donde hay que denunciar la vulneración de derechos. En el caso de criadajo, puntualmente, también es importante que la ciudadanía sepa de que el criadajo está tipificado como una de las peores formas de trabajo infantil.
Sí.
En el país nosotros tenemos eso regulado a través de un decreto donde efectivamente se describe la actividad de criadajo como esa peor forma de trabajo infantil también. Y eso puede llegar a derivar, conforme a la gravedad o a la situación planteada, en una situación de trata y de explotación, ¿verdad?, que tiene también una pena privativa de libertad y una sanción bastante grave cuando se trata de trabajos domésticos no remunerados y ese trabajo doméstico es realizado por menores de edad, ¿verdad? Entonces, es bueno que eso sepa la ciudadanía. Es una situación irregular, no es una situación regular. Y también recordar a la ciudadanía si es que es alguna, porque es donde tenemos justamente mucho error en cuanto a la interpretación, de que es una forma de ayudar a aquellos niños que no puedan acceder a educación o inclusive a alimentación, no es la figura del criadajo a través de la cual se va a brindar esa asistencia, esa ayuda. El código también es claro que si un niño está bajo el resguardo de una familia, cualquiera fuera la circunstancia, esta familia tiene 24 horas para comunicar al órgano jurisdiccional de protección para que se otorguen las medidas de guarda o de cuidados correspondientes, si es lo que corresponde, ¿verdad?
Hay una figura que se llama guarda.
Es una figura de guarda, que es una figura temporal y provisoria, no es tampoco permanente, que se da a objeto de poder la persona responsable hacerse cargo del niño hasta tanto se pueda definir su destino de vida o su reinserción en el ámbito familiar, pero todas son medidas temporales.
Sí.
Lo importante es que la situación de tener a un niño bajo su cuidado es irregular hasta tanto se comunique al juzgado, que es la obligación que tenemos todos. Y este tipo de situaciones de criadajo es una situación totalmente irregular, ¿verdad? Lo que quiero llegar es a eso, y que no es una situación normal, y esa situación irregular puede llegar a desencadenar también en una tipificación penal.
Claro, totalmente, a eso iba justamente. El criadajo es una figura no normal, ¿verdad?
Es una situación irregular.
Irregular,
no normal, y constituye una de las peores formas de trabajo infantil.
Claro. ¿Está prohibido en nuestro país?
Está prohibido en nuestro país.
Aunque sí, en la práctica tenemos.
En la práctica sí tenemos. El año pasado, a través del servicio Fono Ayuda solamente, hemos recepcionado 26 denuncias concretas de criadajo. Bueno, y el caso también emblemático del año pasado, que es la situación del adolescente en Vaquería, ¿verdad? Que fue de público conocimiento.
Ricardo, a usted confirmado ya en el cargo ahí en la Secretaría de la Niñez, también de paso te pregunto, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Sí. Bueno, en este caso específico de la menor de Pedro Juan Caballero, ¿cómo le asisten ustedes hoy?
Bueno, nosotros tuvimos comunicación de la situación a través del fiscal de Pedro Juan Caballero. Nos comunicó que le estaban trasladando al hospital de trauma en Asunción, y aquí tenemos unos funcionarios que van turnándose en cuanto al cuidado y acompañamiento también de la adolescente, ¿verdad? En articulación con el Ministerio de la Mujer se está realizando la contención también para la hermana que acompañó, que es también adolescente, tiene 17 años, y bueno, está actualmente bajo el cuidado de los médicos del Hospital del Trauma, requiere realizar varios análisis todavía, y un tratamiento también importante, y el acompañamiento que vamos a hacer nosotros es justamente en relación a eso, y también en relación al plan de trabajo para con la hermana y para con ella también en relación al trabajo psicológico, acompañamiento que tiene que tener, y bueno, eso incorporación a otros programas sociales también de otras instituciones.
Correcto, ese es el acompañamiento actual, porque tiene que recuperarse, volver. ¿Padres no tienen ellas?
La información que nosotros manejamos es que los únicos, las personas allegadas con las cuales ellos tienen relacionamiento eran con los abuelos, ¿verdad? Todavía no tenemos ninguna otra información, tampoco estamos queriendo presionar mucho, ¿verdad? Porque por la situación en la cual está de salud, pero de a poco estamos interiorizándonos de manera conjunta también, como te digo, en articulación con el Ministerio de Defensa Pública de Pedro Juan Caballero y la CODENI de allá, que están también realizando el trabajo y acompañamiento de poder localizar a otros referentes familiares también.
Tiene una hermana, dijiste, ¿verdad?
Tiene una hermana que está actualmente aquí, ¿verdad?
También. ¿Y dónde estaba ella?
Está resguardo. Ella estaba en Pedro Juan Caballero, es la que la acompañó de Pedro Juan Caballero acá.
Correcto, ¿no? Pero ¿con quién vivía?
Y acá, con los abuelos, según lo que había manifestado.
Correcto. No, entonces, otro caso también donde estaba como empleada en algún lugar, ¿no era?
No, es la información que nosotros manejamos, ¿verdad? Te digo, son informaciones preliminares que estamos recibiendo de parte de la gente de Pedro Juan, que bueno, que tiene la carpeta primero y fiscal a mano, y que también está siendo acompañado en todo el proceso por la Defensoría Pública.
Cuando ustedes tienen dos casos de menores en esta situación, porque no están los abuelos acá, y ¿cómo van a la Defensoría Pública? Porque a los que le hicieron tanto daño a la anterior menor, ¿tienen que estar presos ya hoy? ¿O están detenidos o no saben nada ustedes?
Hay una carpeta fiscal, eso está a cargo del fiscal penal. Hay una orden de captura nacional e internacional contra las dos personas.
Sí.
Y eso está, bueno, dentro de ese ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Nosotros no tenemos competencia jurisdiccional. Eso está dentro de lo que es la carpeta fiscal, pero no obstante, estamos en articulación y con acompañamiento también al trabajo que hace la fiscalía.
Esta niña maltratada que está acá en emergencias médicas, está mejorando, está fuera de peligro, dice. Cuando tenga que salir del hospital, ¿dónde va al resguardo, de quién va a quedar y cómo va a ser su vida? Porque hay cosas que van a quedar por vida ya, dice, dañada.
Claro, y ese es el plan de trabajo que estamos articulando con otras instancias, ¿verdad? Lo primero es la localización de un vínculo familiar sostenible, ¿verdad? Que si es que tiene, y tratar de reincorporarla a ese vínculo si es que existe. Y si no, hay otras alternativas que es la que vamos a manejar nosotros también, para poder acompañar el desarrollo integral de la adolescente y de la hermana también en todo lo que es este proceso, ¿verdad? Por eso esos programas sociales que vamos a ir también activando a medida de que vaya evolucionando la situación.
Ricardo, por último, un número de teléfono, porque la gente que está escuchando la radio justo escucha y dice, acá al lado mi vecina o fulana tiene, ¿qué teléfono se hace la denuncia?
Y por eso, todas esas líneas de emergencia que estábamos hablando, en primer lugar, 147 Fono Ayuda,
sí.
Es una línea gratuita, todos los celulares se puede llamar y es gratis, y también de línea baja. Sí. En 911, la Policía Nacional, con la cual también articulamos acciones, y el 137, que es del Ministerio de la Mujer.
Ahí es
donde se puede llamar, es mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más directo, y bueno, se articula con las otras instancias también la llegada en ese tipo de situaciones.
Hay que personalizar la denuncia, hay que ser responsable con la denuncia, porque viste que a veces la vecina es la que le descubre a la otra vecina y no quiere que se sepa. Hay que contar quién cuenta.
En realidad nosotros no hacemos público quién cuenta, ¿verdad? Pero dentro de un proceso de investigación, sí, evidentemente eso se tiene que contar, como para que el proceso y la causa también, si es mucho más grave, se pueda abrir, ¿verdad?
Claro.
Por eso es que siempre esa es la información que suministramos a las personas que llaman.
Oh,
pero
sí,
es una obligación denunciar conforme a lo que hablábamos y está establecido en el Código de la Niñez, ¿verdad? El no denunciar también es una situación de omisión que puede también llevar a consecuencias penales.
¿Cómo se llama el fiscal de Pedro Juan que está en este caso?
Hay dos fiscales. Uno es apellido Díaz, que es el que tiene la causa, creo que penal, y el otro fiscal, que es el de acá, el otro defensor, que es el de acá con quien nos comunicamos, que es de la niñez y la adolescencia, la doctora Laura Gauto.
Perfecto. Bueno, Ricardo, gracias por tu tiempo, muy amable.
No, por favor.
Adiós. Saludo. Ricardo González, el ministro
secretario. Sí, en las secretarías tienen rango de ministro.
Ministro, él es ministro de la